Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Mil Voces. Hoy es viernes, día de Mil Voces justamente. Y bueno, y los estamos saludando desde aquí, desde Radio Mundo Real, donde tenemos un programa bastante cargadito. Estamos acá en estudios con Leo, que nos va a seleccionar la música del día de hoy. Y que además, como él es medio multifunción, también va a ser nuestro operador. De hecho, ya es nuestro operador del día de hoy. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que son los titulares de este programa. Programa número 146 de Mil Voces. Organización y lucha. Estuvimos charlando con Itelvina Macioli, integrante del MST de Brasil y de la CLOC Vía Campesina, y hablamos sobre la necesidad de construir un nuevo modelo productivo. Después nos vamos a Ecuador. La noticia se llama Marginados de la Tierra. Vamos a estar hablando sobre un informe que analiza críticamente las inconsistencias en la adjudicación de tierras precisamente allí en Ecuador. Luego nos vamos a Argentina, donde nuestros compañeros de allí, de ese país, nuestros corresponsales, Raquel y Ezequiel, nos envían una noticia que se llama Llegó el día, porque 8 campesinos fueron absueltos en Argentina. Después vamos a volver a Ecuador. Vamos a volver a Ecuador con una noticia que nos hace llegar desde allí nuestro corresponsal, esta vez en Ecuador, Ignacio Sirio. Y bueno, Ignacio nos manda una nota que se llama Al desnudo. Y tras la consulta, precisamente habla sobre la consulta de Ecuador, y la entrevista es a Humberto Cholango, presidente de la CONAIE. Y de allí vamos a terminar con una noticia titulada Factor Común, movilizaciones en todo Chile por aprobación de proyecto hidroeléctrico en Patagonia. Bueno, y comenzamos entonces con nuestro programa de Mil Voces de hoy, un programa donde hay bastantes voces femeninas, y vamos a comenzar con una de ellas, con Itelvina Macioli, que como les adelantábamos es integrante del MST y de la CLOC Vía Campesina. Bueno, en Brasil la crisis alimentaria que ocurrió 4 años atrás tuvo un fuerte impacto, al igual que sucedió en todo el mundo, ya que esta fue el resultado de un modelo de alimentación industrial basado en la explotación y dependiente del petróleo, que se orienta por el lucro y no tiene ningún compromiso con la soberanía alimentaria. Así lo afirmó Itelvina Macioli, integrante de la coordinación del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, el MST de Brasil, y de la CLOC Vía Campesina, en una entrevista que mantuvo con Radio Mundo Real. La referente indicó que con esta crisis, ocurrida en 2007-2008, se habían incrementado el hambre y la miseria en Brasil mientras se fortalecía el agronegocio, tanto para la exportación como para la producción de agrocombustibles, ella habla particularmente de la caña, y las prácticas de acaparamiento de tierras que paradójicamente habían ocasionado esta crisis. Las consecuencias son gravísimas en nuestro país y en todo el mundo, porque el problema no es la falta de alimentos, el problema es la concentración de los alimentos y de ese modelo de producción de alimentos industrial para alimentar este modelo de producción y de consumo que es insostenible. Era una de las frases que nos decía Itelvina en la entrevista. Bueno, la dirigente también se refirió al papel que juegan fundamentalmente las empresas transnacionales en este modelo a través del control absoluto de la producción y comercialización de los alimentos, lo que resulta en un monopolio de parte de los grandes intereses del capital que impacta directamente sobre la volatilidad de los precios. Además, Macioli problematizó la postura que presentan algunos estados en este proceso, ya que muchas veces financian a estas empresas en vez de desarrollar una política pública que busque fortalecer la agricultura campesina. Frente a esto, la soberanía alimentaria y la reforma agraria se presentan como la salida para plantear un modelo alternativo de producción y de sociedad. Macioli recalcó que la alternativa está en la organización y en la lucha del pueblo, en la práctica de la diversificación de la producción, en la promoción de los mercados locales y en el impulso a la soberanía alimentaria como política pública. Vamos a escuchar entonces parte de lo que nos decía Itelvina en una extensa entrevista que los invitamos y las invitamos a escuchar en nuestra web radiomundoreal.fm. Escuchamos entonces a Itelvina.
Digamos que los impactos para Brasil de la crisis alimentaria es fuerte, así como es para todo el mundo, porque no podemos mirar solamente por Brasil, ¿verdad? Porque la verdad, la crisis alimentaria es resultado de este modelo de alimentación industrial dependiente del petróleo, ¿verdad? Y que tiene toda una estrategia, vamos a decir así, que no tiene ningún compromiso con la soberanía alimentaria y con la soberanía de las naciones. Entonces, este modelo es totalmente dependiente, que visa el lucro y encima de todo que está voltado hacia la explotación y que pone a los países como Brasil como productores de materia prima. Y este modelo que transforma incluso los alimentos en mercancía. Entonces, en Brasil los impactos de eso no podría ser diferente. Más hambre, más miseria y más acaparamiento de tierras y de hecho más producción, más fortalecimiento del agronegocio para producir para la exportación. Entonces, acá en Brasil hemos vivenciado desde esto, todo este modelo que ha fortalecido la producción de etanol. Entonces, en vez de producir alimentos, ha expandido inmensamente la producción de caña para la producción de etanol para alimentar los altos, para alimentar este modelo de transporte individual. Entonces, con todo eso genera acá en Brasil, por ejemplo, mucho más consecuencias para el pueblo brasileño, los alimentos más caros, ¿verdad? Y aunque tenemos posibilidad de producción, de producir, pero la concentración de la tierra y de la riqueza cada vez en manos de poco, entonces la consecuencia es gravísima en nuestro país y en todo el mundo. Porque, digamos, el problema no es la falta de alimentos, el problema es la concentración de los alimentos y de ese modelo de producción de alimentos industrial para alimentar este modelo de producción y de consumo que es insostenible.
Y Telvina, pensando ahora en la volatilidad de los precios de los alimentos, ¿cuáles fueron sus efectos en Brasil? Si bien vos ya mencionaste algunos de los puntos claves de lo que tuvo que ver con cómo se reinterpretó, digamos, esta crisis alimentaria en términos de, bueno, de, digamos, de seguir incentivando un modelo que tiene que ver con los agronegocios, que tiene que ver con la concentración de la tierra. Pensando particularmente en la volatilidad de los precios, ¿cuáles fueron sus efectos en Brasil?
Entonces, esta cuestión es un poco de lo que ya estaba hablando. Entonces, acá tú vives una situación, por ejemplo, que ahora en ese exacto momento de preocupación, de inflación, de cada vez más, vamos a decir así, y ahí hay varias contradicciones, ¿verdad? Porque cada vez más, vamos a decir así, los alimentos, y esto es una situación, vamos a decir así, los alimentos cada vez más caros, y el papel que ejercen las empresas transnacionales en esta del control absoluto, vamos a decir así, de toda esta área, desde la semilla, la producción, el comercio, ¿no? Todo esto. Y esta cuestión vira una acción de de monopolio. Então, isso da volatilidade dos preços também tem a ver com esse controle tão monopolizado das empresas e dos interesses do capital, que quase o problema sumado a esta situação, vamos dizer, é que toda esta ação de las empresas, fundamentalmente de las empresas transnacionales, del control y el monopolio de los precios, y muchos los estados nacionales juegan un papel de muchas veces financiar estas empresas, en vez de desarrollar una política pública con subsidio para de hecho fortalecer la agricultura campesina, de la producción de alimentos, garantizar la producción. Entonces, esto me parece que es el grave de la situación en este secuestro de los estados nacionales por las empresas transnacionales y por todo este interés de la agricultura industrial, que de hecho monopoliza y faz este juego, que de hecho cuando quiere tiene producto, cuando no, no tiene, y hacen este papel y este lobby fuerte, y de hecho sube y baja los precios, pone obstáculos del mercado de acuerdo con sus intereses. No tan ninguna preocupación si tiene hambre o no. Lo que siempre está en juego en todo eso es cada vez tener un margen de lucro o garantizar sus tasas de ganancia.
¿Qué alternativas se presentan desde las organizaciones campesinas y de la sociedad civil a los problemas que decías?
Bueno, lo que hemos discutido como movimientos de la vía campesina en Brasil y en todo el mundo, es que de verdad la reforma agraria y la soberanía alimentaria no es una pauta de los campesinos y campesinas del mundo. La reforma agraria y la soberanía alimentaria es la salida, de hecho, para acabar con el hambre en todo el mundo. Y estas cuestiones es de interés de toda la sociedad. Es imposible hablar de un otro proyecto de sociedad y de agricultura, vamos a decir, sin dizer que a soberania alimentaria está em la base de todo isso. Então, essa articulação de la sociedade, de quem produz e com quem consome, as retomadas do fortalecimento de los mercados locais, de esta venta direta, de esta articulação, estas alianças que há que se fortalecer entre la sociedade como uma possibilidade de irmos fazendo o enfrentamento, nos parece que é uma salida. E, de hecho, vamos dizer assim, hemos fortalecido nossa capacidade de organizar os pueblos, de resistir, de produzir, y de hecho ir haciendo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, esta disputa de ideas, esta disputa de proyectos, y de hecho entender que la agricultura campesina, que la soberanía alimentaria es un punto clave para pensar y de hacer el enfrentamiento, vamos a dizer, a este modelo capitalista de produção e de sociedade que, de hecho, historicamente vem haciendo tanto daño a la humanidad e a la vida del planeta. Então, a alternativa está en la organización del pueblo, la lucha permanente y de hecho hacer en la práctica en nuestros territorios este enfrentamiento y esta lucha directa desarrollando la soberanía alimentaria, diversificando la producción, haciendo el mercado local, haciendo la movilización y la lucha, porque ahí no hay otra salida para los pueblos. Entonces, en ese sentido que hemos fortalecido nuestra lucha como vía campesina y dizer que há um momento de dar um salto de qualidade e de fazer pressão em cada um de nossos outros países, em os governos locais, em os governos nacionais, onde há governos mais progressistas, comprometidos, que de hecho a soberania alimentar seja uma política pública que fortalece el desarrollo de la producción de alimentos, pero no de cualquier alimento, de alimento sano, de alimento agroecológico, para enfrentar todo lo que es las transnacionales, la producción llena de agrotóxicos, y por eso estamos desarrollando también una campaña fuerte en la vía campesina contra los agrotóxicos que contaminam toda a natureza e os alimentos, e com isso as consequências em a vida humana e na natureza são tremendas. Então me parece que a resistência, a alternativa está na organização e na luta, e daí garantizando, vamos dizer assim, ações concretas que vão cambiando e vai sendo o enfrentamento a esse modelo de produção atual.
Quantas vozes fazem falta para cambiar a realidade? Mil Voces, o programa em vivo de Radio Mundo Real.
Escuchábamos a Itelvina Macioli, entonces ella es dirigente del MST e integrante de la CLOC Vía Campesina. También les recordamos, si bien no fue abordado en esta nota, pero sí ha sido abordado en cobertura por Radio Mundo Real, que decenas de organizaciones sociales brasileñas estuvieron rechazando el proyecto de reforma del Código Forestal en debate en Cámara de Diputados, que fue presentado por el legislador del Partido Comunista Aldo Rebelo. Fue una iniciativa que iba a ser votada esta semana por los legisladores, pero fue pospuesta en medio de un clima caliente. Les invitamos a que sigan con atención esta noticia y bueno, y nos vamos a escuchar un poquito de música, un tema que seleccionó nuestro operador, que me hace señas, me trata de decir qué es, pero no lo estamos escuchando, entonces lo va a decir él mismo porque no se escucha. ¿Qué vamos a escuchar, Leo?
Algo que no te va a gustar.
Muy bien, vamos a escuchar algo entonces de la banda uruguaya No Te Va a Gustar.
¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color. En el aire que sigue vivo nos renueva la ilusión y en el último suspiro ay celeste regálame un sol ay celeste.
Bueno, y después de escuchar esto de No te va a gustar, que esperemos les haya gustado, vamos a escuchar a una entrevista que realizamos también esta semana con Natalia Landívar. Ella es de FIAN, Ecuador, y bueno, sobre lo que estuvimos hablando fue sobre un informe que se presentó, que presentó esta organización que defiende el derecho a la alimentación en ese país, en Ecuador, en conjunto con la Federación de Organizaciones de Pequeños Agricultores, Unión Tierra y Vida. Es un informe que estudia la situación en la que se encuentran las campesinas y campesinos posesionarios de tierras en Ecuador. Bueno, este informe se llama Monitoreo de Políticas de Redistribución de Tierra Estatal, el Derecho a la Alimentación de Posesionarios, y presenta los resultados de la observación realizada durante un año del Plan de Fomento del Acceso a Tierras a los Productores Familiares en el Ecuador. Es una política del gobierno del presidente Rafael Correa que se conoce comúnmente como Plan Tierras y Territorios. Este plan, presentado como una revolución agraria por el gobierno de Correa, alcanzaría, según sus promotores, a 2,5 millones de hectáreas en los próximos años, lo que implicaría una democratización de la tierra, según sus promotores. Sin embargo, bueno, en entrevista con Radio Mundo Real, Natalia Landívar explicaba que los resultados de la primera fase de implementación de esta política habían sido bastante negativos para la población. Este plan, en su primera etapa, ha previsto la entrega de tierras que han estado vinculadas con la especulación bancaria, explicó Landívar, que es además de integrante de FIAN, coautora del informe, añadiendo que estas tierras que estaban previstas para ser entregadas en esta primera etapa no han podido ser distribuidas y por lo tanto las familias a las que deberían de estar destinadas no han podido acceder a la legalización de una tierra que ellos han venido exigiendo incluso muchos años antes de que apareciera este plan tierras. Bueno, la investigadora y activista en derechos humanos también señaló que la forma en que se presentó la política, de un modo vago y dejando sin especificar elementos clave, terminó por generar falsas expectativas en la población ajena al proceso de las familias posesionarias, que se convirtieron en fuente de conflicto y se tradujeron en hostigamiento, presiones físicas y verbales e incluso asesinato. En la entrevista, Landívar también se refirió a algunas de las principales conclusiones a las que se llegó en el informe, como la falta de participación real de las comunidades campesinas y particularmente las posesionarias en el plan Tierras y Territorios y los procesos de criminalización a los que se ven enfrentados aquellos y aquellas involucradas en la lucha por la legalización de la tenencia de campesinos y campesinas posesionarias. Por último, la investigadora anunció que próximamente FIAN Ecuador estará presentando otro informe, esta vez enfocado en la situación general del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria en Ecuador desde la perspectiva de derechos humanos. Bueno, los vamos a invitar y las vamos a invitar a escuchar lo que nos decía Natalia Landívar en esta entrevista, al menos un fragmentito. Por supuesto que está la entrevista completa en nuestra web para que puedan escucharla luego.
En el informe que estamos publicando con FIAN Ecuador y con la Unión Tierra y Vida hemos monitoreado por más de un año la aplicación de esta política gubernamental. En todo este tiempo de monitoreo, de vigilancia que hemos hecho, nos hemos centrado precisamente a lo que tú estás preguntando, al efecto que tiene esta política en la vida de las personas que supuestamente deberían de ser las beneficiarias. Hay una cuestión que hay que entender, que es que este plan es un plan que tiene que no tiene un marco legal coherente, pero sí una presentación del mismo que se dio por medio de las instituciones que están encargadas de la ejecución de este plan, y que de acuerdo a lo que ellos están mencionando, se trataría de la distribución de más de 2.5 millones de hectáreas de tierra en 2 años, ¿no? Entonces, realmente es un plan sumamente ambicioso, después de que el gobierno ecuatoriano haya dejado a un lado de su agenda una política de redistribución de tierras, vuelve a hablar no de reforma agraria, sino de revolución agraria, ¿no? Los efectos que ha tenido el plan en la población han sido, en la mayoría de los casos, por lo menos en la primera parte que se lleva ejecutando este plan, bastante negativos. En el sentido de que este plan, en su primera etapa, ha previsto la entrega de tierras que han estado vinculadas con la especulación bancaria. Ese es un capítulo muy delicado en la historia ecuatoriana, en la historia económica, en la historia del desarrollo del Ecuador de los últimos años. Y estas haciendas, estas tierras que estaban previstas para ser entregadas en esta primera etapa, no han podido ser distribuidas, y por lo tanto las familias a las que estaban, deberían de ser destinadas, no han podido acceder a la legalización de una tierra que ellos han venido exigiendo incluso muchos años más antes de que aparezca este plan tierras. Se trata de familias posesionarias, se trata de miles de familias que actualmente, sobre todo en la costa ecuatoriana, han venido manteniendo procesos de reconocimiento, de expropiación, de legalización a favor de ellos, en un marco legal neoliberal que todavía está vigente en el país, ¿no? Contradictoriamente. Quizás también especificando mejor, el efecto que ha tenido en la población ha sido también bastante negativo, porque aunque muchas de estos predios ya tienen ya han avanzado mucho en un proceso de expropiación, aunque haya este plan, no se le ha permitido la legalización de estos predios, y eso en un ambiente en donde se lanza un plan de tierras de una manera poco seria, por lo que no se ha especificado cuántas tierras tiene el Estado y quiénes son las familias que tienen que ser beneficiadas, ha ocasionado un conflicto muy grave, porque ha generado muchas falsas expectativas a personas que están ajenas a estos procesos de estas familias posesionarias. Entonces, han habido invasiones dentro de estas haciendas que ya, insisto, tienen procesos de posesión y han generado una serie de conflictos, ¿no? Conflictos que han pasado por agresiones físicas, agresiones verbales, hostigamientos, incluso hasta mismo asesinatos en diversas haciendas.
Natalia, en esta situación que tú muy bien describías, existe también un rol de los grandes capitales y particularmente de la especulación bancaria. ¿Cuál es el papel que juega la especulación bancaria en esta situación?
Bien, el asunto que queda muy claro con esta revisión de cuáles han sido los efectos del plan tierras y territorios en Ecuador, es que efectivamente todavía esos grupos económicos que otrora ejercían y llevaron al país a vivir una crisis bancaria fomentado por un marco legal neoliberal, por una ley de instituciones financieras y una ley de desarrollo agrario que provocó esta situación y que les pudo fortalecer en sus intereses, ¿no? Es que todavía existe ese poder dentro de muchos grupos económicos que todavía mantienen vínculos con la banca y que ejercen todavía una presión muy fuerte para que estas tierras no les sean expropiadas, no les sean incautadas y no puedan ser distribuidas. Entonces, una de las conclusiones que sacamos es que todavía sigue existiendo mucho vínculo, sobre todo en la costa, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que tradicionalmente es la cuna, es el centro del poder económico del Ecuador. Todavía esta situación da a ver que existe muchos vínculos y mucha presión, mucho interés que todavía se sigue ejerciendo de parte de estos banqueros, ¿no? Tenemos que recordar que hace más de 10 años los ecuatorianos pasamos por un acontecimiento que marcó la vida de nuestra historia contemporánea, que fue la especulación bancaria que se dio, las leyes que permitieron que los banqueros se autoconcedan créditos, que especulen, que sobrevaloren sus pertenencias, entre ellas las tierras que hoy están en juego, y que con esa permisividad que se permitió puedan lucrarse de lo que fue el salvataje bancario en el Ecuador, un proceso que fue negativo para millones de personas, porque generó una pobreza impresionante, porque es la causa del éxodo masivo que se comenzó a ver desde el año 2000, y fue también la causa de que estos grupos económicos vinculados a los bancos se enriquezan aún más y que, como digo, hoy todavía sigan ejerciendo un poder muy fuerte, un poder que está impidiendo que los procesos se agiliten, que los procesos sean que favorezcan a la población más pobre.
Estábamos escuchando a Natalia Landívar, ella es integrante de FIAN Ecuador y además es coautora del informe al que hacía mención. Les decimos que este informe lo pueden encontrar también en nuestra web, en la web de Radio Mundo Real, y la noticia en la que pueden encontrarlo es precisamente Marginados de la Tierra.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, de Ecuador nos vamos a ir a Argentina y ya estamos escuchando la música que nos indica que nos estamos yendo a Argentina, porque vamos a ir a una noticia que nos envían nuestros corresponsales desde allí, Raquel Schrott y Ezequiel Miodounik. Una noticia que habla sobre la absolución de 8 campesinos en ese país. El 6 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba sobreselló a un grupo de pobladores de El Chacho, paraje ubicado en el departamento Minas, noroeste provincial, que habían sido declarados culpables por delito de usurpación en el año 2008. Bueno, se trata de una entrevista a Graciela Arévalo, que es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba y que fue absuelta por la justicia. ¿Cómo se origina el conflicto por las tierras del Chacho? ¿Cuándo comienza en el paraje la historia de la familia Arévalo? ¿De qué manera vivió el campesinado cordobés este triunfo histórico? Bueno, vamos a escuchar precisamente las respuestas de Arévalo en este audio que nos envían nuestros corresponsales en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodounik.
El principio es que en primera instancia, en el 2005, ganamos la primera instancia en el juicio civil, o sea, la tenencia de la tierra, la posesión de la tierra, la ganamos, cuando el juez aguado de cruz del eje. Y después de eso, al año siguiente nos denuncian por usurpación, o sea, en lo penal. Así que ahí sí fue un poco más duro, sí, más estricto la policía, y bueno, nos ficharon, o sea, nos pintaron los dedos, Bueno, y sí, siempre la policía del lado de ese tipo, y bueno, y después tuvimos los alegatos, testigos y todo eso, bueno, y se falla la justicia, sí, de Cruz del Eje, el juez sí, dándonos 6 meses de prisión domiciliaria. O sea que nos encontraron culpables de usurpación. Ahí fue cuando apelamos al Superior Tribunal de Justicia y donde esperábamos tan ansiosos la resolución del juicio. Así que bueno, llegó el día, el viernes, que nos llamaron, que bueno, nos presentamos a ellos, bueno, por suerte falló a favor nuestro, y bueno, como tenía que ser, devolvernos la tierra, porque son tierras ancestrales, son tierras que defendemos porque son de nuestros abuelos, de nuestros padres, y por ende seguimos defendiéndolas para nuestros hijos.
¿Y cuándo comienza en el paraje la historia de su familia, Graciela?
Mire, la historia de mi familia, o sea, de mi marido, porque realmente los que son nativos, yo también nací, pero yo tengo 44 años. La familia de mi marido, la abuela de mi marido, Adolia Faria, murió en el 2009 de 103 años en el DNI. Eran familias de muchos, gente que vivía longevo, vivía muchos años. La mamá de mi marido murió de 93 años el año pasado, así que la abuela tenía más años, porque a veces iba anotada ya cuando ya era más grande, o sea que no nos daban cuenta en estos lugares, no había juzgado, no había juzgado de paz ni registro civil. Así que de ahí en más viene la lucha por la tierra, porque ella era la verdadera dueña, digamos así, pero eran campos comunitarios, campos abiertos que gustaban toda la gente del pueblo.
¿Cómo vivieron este triunfo histórico del campesinado cordobés?
Emocionante realmente. Así que sí, estamos muy contentos, no lo podíamos creer. Así que bueno, pero y aquí estamos firmes por empezar a hacer cosas, porque teníamos todo parado, unas represas que teníamos planeado hacer y todo eso, y bueno, pero que no podíamos avanzar con ninguna obra hasta que nos dieron realmente la tenencia de la tierra.
Legendary foundation, sending this one out to the people, you know what I mean, my people's in the streets of Emmerdale, the streets of New York City, you know what I'm saying, from the streets of Jamaica to the ghettos of London, word up, people's in the struggle in Paris, Cuba, South Africa, word up, worldwide, Roots Crew, yeah, open your minds to this one, feel it, join the prayer.
This morning, I woke in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. Yeah, could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in uniforms.
more. Some taking this to the streets, right? They want war. The sheriff at the front door, he coming to hunt y'all. You got these devils at the back door, they wanna confront y'all. They want y'all to pass like some type of gun law. They come in the night, then block out every border you could run for. Me, I'm a rocket launcher and militant monster. I'm self-sponsor, I light up the mic just like Ganja. Black thought in the flesh, no imposter, power hilly. Thoroughbred soldiers ain't with the same silly shit that's uncertain. Wrapped inside a steel curtain, networking our shoulders, backs, and necks, hurting for real. So be supreme or just remain a mere person. Yo, you can find knowledge yourself or keep searching. Whoever in the crevices thirsty, working beneath the surface. Y'all know the purpose, keep the streets burning. Yeah.
Estábamos escuchando un poco de música de festejo, me pareció, ¿no? Parece que nuestro operador de hoy quiere que todo el mundo esté bailando por ahí. ¿Qué estábamos escuchando, Leo?
Algo de reggae.
Bueno, muy específico el dato que nos da Leo. Y vamos ahora a la próxima noticia. Para esta noticia volvemos a Ecuador. Ecuador es un país donde está nuestro compañero Ignacio Sirio, que está oficiando de corresponsal por estos días. Y bueno, precisamente Ignacio estuvo conversando con Humberto Cholango, el presidente de la CONAIE. La consulta realizada este fin de semana en Ecuador ha demarcado un nuevo tablero político, donde el movimiento indígena ratifica su objetivo de resistir el avance del capital y construir un nuevo Estado, al tiempo que se desnuda la incidencia de los grupos de poder en el curso del actual gobierno. Los resultados de la consulta llevada adelante en Ecuador muestran un corrimiento en el eje de sustentación de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. En más de una decena de provincias con hegemonía del movimiento indígena, la propuesta oficialista resultó derrotada, en tanto que a nivel nacional se habla de una victoria del sí por estrecho margen, con respaldo de los grupos económicos hegemónicos. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, su presidente, Humberto Cholango, evaluó que el resultado de la consulta debe ser un llamado de atención para el gobierno, en el sentido de recuperar los contenidos populares de su proyecto político que se encuentran plasmados con la letra de la Constitución de 2008. Cholango, que el próximo 18 de mayo asumirá formalmente la posesión histórica como conductor de la CONAIE, recibió a Radio Mundo Real en su despacho de la capital, Quito. Señaló que tras su elección y la importante exposición pública que le significó la campaña contra la propuesta oficialista, la Confederación se concentrará en las próximas semanas en tejer internamente, evaluando el momento político y planificando una serie de propuestas que pueden denominarse contraofensiva a lo que entiende es el curso del Estado, reafirmando el sistema capitalista en beneficio de los grandes grupos de poder presentes en el país. En un extenso diálogo, Cholango reflexiona sobre el devenir de los procesos de resistencia que el movimiento campesino indígena ha encarado en el Ecuador y en América Latina y su transformación en procesos de gobierno. A su juicio, el rol del movimiento indígena y su principal desafío es consolidar sus posiciones desde un lugar de autonomía. Vamos entonces a escuchar parte de lo que decía Cholango en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Sí, para nosotros es fundamental ubicarnos y encuadrarnos en un objetivo y bajo un lineamiento estratégico y de los principios que el movimiento indígena y social ha tenido en el Ecuador. Siendo uno de los movimientos con trayectoria de lucha, pero también de haber sufrido mucho la discriminación, de haber sufrido mucho la exclusión política, económica y social, obviamente nosotros tenemos ubicado quiénes son nuestros grandes enemigos, ¿no? Nuestros grandes enemigos son la pobreza, un estado estructuralmente colonizado. Para nosotros los enemigos son las grandes empresas transnacionales que saquean recursos naturales de nuestros territorios. Para nosotros los enemigos son prácticamente los sectores del empresariado o los sectores de gran poder económico y capital que no quieren que se redistribuya la riqueza o los medios de producción de alguna manera sean democratizados, ¿no? Entonces es fundamental ubicarnos con miras a eso y desarrollar nuestras luchas como movimiento indígena. Para nosotros, como CONAIE, queda un camino muy fuerte, muy largo, que tenemos que empezar a construir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador es fundamental retomar y reconstruir un nuevo estado más democrático, con más participación del pueblo, un estado, la llamamos nosotros plurinacional, que es un estado que debe recoger a las diversidades, es un estado que debe democratizar los espacios de poder y no solamente concentrar en grupos de poder económico o en los gobiernos, ¿no? Para nosotros la lucha que queda por delante es por la redistribución de los medios de producción, por ejemplo, como la tierra, ¿no? Trabajar la soberanía alimentaria, la redistribución y la desprivatización del agua. Para nosotros es fundamental las políticas sociales en las comunidades indígenas campesinas de todo el país, porque las necesidades básicas no están satisfechas, ¿no? Ha habido un enorme clientelismo del gobierno, pero el tema estructural sigue pendiente.
Bueno, y se nos fue el programa, ya llegamos al final. Y para el final vamos a terminar con una noticia que habla de las movilizaciones que ocurrieron en todo Chile por la aprobación del proyecto hidroeléctrico en la Patagonia. Con un saldo de 150 detenidos y una fuerte represión en varias regiones chilenas, se realizaron movilizaciones contra la aprobación el pasado lunes 9 de mayo de la primera parte del megaproyecto Hidroaysén, que incluye la construcción de media docena de represas en la Patagonia. Ante ello, y convocadas por un amplio número de organizaciones que desde hace varios años se oponen a este proyecto, se realizaron manifestaciones en Santiago, Valparaíso, Temuco, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Talca, La Serena y, por supuesto, en Coyhaique, capital regional de Aysén, donde se instalarían las presas si se iniciara y se iniciaría un extenso tendido eléctrico hasta la zona media y norte del país. En Coyhaique, más de 1 millar de personas salieron a las calles y fueron detenidos algunos de los y las líderes locales, además de adolescentes y niños presentes en las protestas. A las movilizaciones se han sumado grupos estudiantiles y de funcionarios públicos con una serie de tomas de centros educativos, las cuales se sucederán hasta el día 21 de mayo, dijo a Radio Mundo Real Víctor Hugo de la organización Jóvenes Tehuelches. Víctor Hugo señaló que existe un gran número de conflictos territoriales en Chile debido tanto a hidroeléctricas como a termoeléctricas y empresas mineras transnacionales, y remarcó que las movilizaciones de rechazo generadas a partir de la aprobación de Hidroaysén representan un hito en lo que respecta al accionar social post-dictadura en su país. Víctor Hugo también describió el vínculo directo desde La Moneda, la sede del gobierno chileno, y las empresas tanto locales como transnacionales que se benefician de estos proyectos. De hecho, según Radio Universidad de Chile, la aprobación de Hidroaysén motivó a un grupo de parlamentarios a convocar a una comisión investigadora sobre el trabajo de las autoridades y el Servicio de Evaluación Ambiental de esa región. Lo bueno es que se está uniendo todo Chile. Vemos que marchan 15.000 personas y nunca se había visto un movimiento tan grande en defensa del territorio, dijo Víctor a Radio Mundo Real. Vamos entonces a escuchar lo que nos decía Víctor en esta entrevista.
Quería contarle que en este momento en Chile se acaba de aprobar la primera parte del proyecto Hidroaysén. Esto se llevó alrededor de unos 2 días atrás. Y el conflicto fundamentalmente fue en que el gobierno, a través de sus ministros, a través del presidente de la República, generó diferentes presiones para que las personas que tuvieran que tomar la decisión en la región de Aysén, que son los los seremis tuvieran que aprobar sin poder analizar y ver realmente los resultados que entregaban los servicios públicos a la evaluación de este proyecto. Actualmente hay movilizaciones en todo Chile, en alrededor de 7 regiones, y todo esto para hacer notar la presión social que le va, le estamos trabajando hace más de 5 años para poder parar este proyecto. Y sin duda es súper importante saber que hay gente como los jóvenes de la universidad, los estudiantes que se están tomando la escuela, que están haciendo presión social. Y finalmente el trabajo de redes con otras organizaciones ha hecho que ahora se hayan unido la CUT, la NEF, que son movimientos de empleados públicos, movimientos de trabajadores, los estudiantes también que están en toma en alguna universidad y en alguna escuela en la región de Coyhaique, o sea, en la región de Aysén. Entonces, ahora estamos tratando de poder generar toda la presión posible hasta el 21. Se están haciendo marcha ya 2 días desde la aprobación. El 21 es el día de la cuenta pública del gobierno. Todos los años lo hace y es una conmemoración que se lleva a cabo de muchas organizaciones sociales, que es el día para manifestarse y el desacuerdo que existe en el país. Hay muchos conflictos sociales en este momento en Chile. La popularidad del presidente ha ido en bajada debido a todos estos conflictos que se han ido generando por la intervención de grandes empresas en los territorios, ya sea termoeléctrica, hidroeléctrica, minera. Hay una expansión de estos procesos de esta empresa y cada vez más están afectando a la mayoría de la gente en Chile. Entonces hay un descontento a nivel nacional bastante grande. Y eso hay que generar un camino para que la gente sí podamos presionar y el gobierno sí pueda entender que nosotros somos la mayoría, ¿no?
Está claro. Víctor, hablabas de un proceso de aprobación del proyecto que tuvo una serie de irregularidades, por ejemplo el estudio de impacto ambiental de lo que es Hidro Aysén ha sido presentado y retirado varias veces. De alguna manera esto está marcando con visos de corrupción, de irregularidades la aprobación de este proyecto.
Exacto, el problema grande que existe actualmente en Chile es que hay un lobby muy fuerte entre la empresa privada y el gobierno. Están directamente muy vinculados en un proceso de que se paralizan los ministros que están en Chile actualmente. La mayoría viene de las empresas privadas y ese es el gran conflicto. O sea, imagínate que cómo es posible que el ministro del Interior esté apoyando a la empresa, siendo que tiene que tener una neutralidad. Pero tú analices el currículum de Cliff Spender, que es el actual ministro del Interior, y el MEN estuvo trabajando para Hidraicén, para Colbún, el hermano de la primera dama de Chile, el director, uno de los del directorio de la empresa que quiere hacer la represa, el ministro del Medio Ambiente, que es Norboe, su hija también trabaja para Hidraicén. O sea, imagínate la vinculación directa que existe en Chile. O sea, es increíble cómo la empresa ha manipulado a los gobiernos durante más de 20 años para todo este fin de generación de recursos económicos, pero con un malestar y una forma súper mal que ha generado niveles de contaminación gigantes en Chile. O sea, hay que ver que la minería, la papelera, hay todo un nivel de corrupción a gran escala porque la vinculación es tan directa que genera todos estos conflictos, toda esta falta a la democracia, a las leyes, todo por el bienestar económico, ¿no? Así que ese es el gran problema que estamos viviendo ahora en Patagonia. Lo bueno es que se está uniendo todo Chile, que vemos que hay respaldo, que vemos que la gente sale a las calles, que marchan 15.000 personas, y eso es impresionante porque nunca en Chile se había visto un movimiento hacia un tema de defensa del territorio tan grande. Y la gente está despertando y creemos que este va a ser una forma buena para poder concientizar más a la gente y pueda entender cómo está funcionando este sistema, ¿no?
Bueno, y ahora sí, se nos fue el programa. ¿Te querés despedir, Leo?
Chao, nos vemos.
Leo hoy se caracterizó por la expresividad, así que bueno, vamos a terminar dejando que hable de la forma que más le gusta hablar, con la música. Que hable la música, Leo, y bueno, y vamos a ver con qué cerramos entonces y con qué cierra este nuevo Mil Voces. Sí, vamos a escuchar de qué forma cerramos entonces.
Sé si escuchas. O quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no llorabas.